desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la palabra de Dios.
Tengan todos buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana. Estamos usando tres ramas, tres vías, tres canales. Vamos por medio de la radio, vamos también ahora por medio de Facebook y YouTube. Así que le damos gracias a Dios por brindarnos todo este tipo de canales que podemos usar para poder proclamar la palabra del Señor. Y queremos dar la más cordial bienvenida a aquellos que están en nuestra iglesia, como a aquellos que también nos siguen por medio de esta transmisión. Todos los miércoles, cuando venimos a la casa del Señor, venimos a estudiar las promesas de Dios. Estamos ya llegando a casi 3 años, en donde todos los miércoles, estamos hablando de 112 miércoles, que venimos estudiando las promesas de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro del profeta Isaías. Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, y vamos a dar lectura al versículo 8 y al versículo 9. Como son solamente 2 versículos, lo que vamos a hacer en esta noche, vamos a dar lectura a los 2 versículos todos. Lo vamos a leer juntos, por favor, y dice así la palabra. Quisiéramos que todo el mundo lo leyera. Isaías capítulo 25, versículos 8 y el 9, y dice así el Señor en su palabra. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón las ganas enormes de poder aprender y estudiar lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Háblanos al corazón. Siempre pedimos de que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Bendice a la Iglesia Bautista Belén, que el día de mañana, Señor, iniciará allá en la ciudad de Matamoros. Oramos, Señor, porque muchas personas lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Siempre los miércoles nos pasa esto, y qué bueno que nos pase para poder yo, además de recordarlo, también poder volverlo a expresar, o alguno de ustedes puedan refrescar su mente. Los miércoles, cuando venimos a estudiar todas las promesas de Dios. Y comenzamos nosotros hace ya casi unos 3 años, hablando de que a Dios nadie lo chantajeó, a Dios nadie le susurró, a Dios nadie le sugirió, y a Dios nadie le dio la idea de que Él inspirara a los santos hombres de Dios para que quedara escrita en la Biblia o en las Sagradas Escrituras una cantidad de promesas que serían un aliciente, que serían un bálsamo, que serían como un vaso de agua fría en medio del desierto, que serían como un aliento para aquellas almas que estamos pasando por algún momento de dificultad. A Él le nació en su soberanía, en su longanimidad, a Él le nació en su corazón, de su propia voluntad le salió comprometerse con su pueblo, comprometerse con Israel, comprometerse con su iglesia y comprometerse con nosotros mismos los cristianos. Por eso es que vamos a encontrar una cantidad tremenda de promesas. Hemos hablado, lo hemos mencionado, hemos hecho la aclaración que no todas las promesas son para nosotros, que hubo promesas que fueron hechas exclusivamente para Israel. Hubo promesas que son hechas para la iglesia. Hay promesas que son para nosotros en lo personal. Y hubo promesas que fueron dadas a personajes en distintas épocas o en distintas oportunidades conforme a la situación que estaban viviendo. Claro, hay muchísimas promesas que son para nosotros los hijos de Dios, indiscutible. Pero aquellas que no fueron escritas, eso no significa de que no nosotros podemos aprovecharnos de eso. Al contrario, porque si Dios hizo promesa a Israel, que es su pueblo, ¿usted cree que Dios no va a hacer promesas con nosotros, que somos sus hijos? Así que en esta noche lo que vamos a ver es esto. Hemos venido hablando que hay una cantidad hermosa de promesas y hay algunas promesas que no todas tienen que ver con beneficio propio. Me recuerdo que estudiábamos hace como unos 6 meses que había una promesa de disciplina. Hay una promesa de castigo. Y esto va para aquellas personas que piensan o que han creído o que les han enseñado mal de que Dios no castiga porque Dios es amor, pues se equivoca, porque en la Biblia aparece que hay una promesa de castigo y hay una promesa también de disciplina para todo aquel que anda viviendo en un estilo de vida de rebeldía. Pero hay una lista dentro de las grandes listas, y lo lindo de todo esto es que muchas de estas promesas, que aunque ya las hayamos estudiado, nosotros vamos a volverlas a encontrar en otras porciones de la Biblia. Hay promesas de salvación, promesa también de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos vida eterna, la promesa del perdón de pecados que nosotros ya disfrutamos, promesa de prosperidad que algunos estamos gozando, promesa de darnos el Espíritu Santo, ya nos lo dio, promesa de darnos un nuevo nombre, esta promesa todavía no se ha cumplido, se nos va a dar un nuevo nombre cuando nosotros estemos ya en el cielo. Y hay una promesa muy linda de la que nosotros hemos venido aprendiendo, experimentando y disfrutando, una promesa de victoria, una promesa de que cuando tengamos que luchar, cuando tengamos que enfrentarnos a una situación en donde nosotros mismos hemos dicho, ya no sé qué hacer, no sé qué más decir, yo mejor me quedo con los brazos cruzados, pienso que perdí, pienso que no es mi tiempo, pienso que no es mi momento, pienso que no fue mi oportunidad, pienso, bueno, empezamos nosotros en la mente llenarnos de un montón de pensamientos que no vienen del corazón de Dios. Pero hay una promesa de victoria, que Dios siempre a sus hijos le va a dar la victoria al final. Hace unos días yo recibía una foto y me la habían mandado por el correo electrónico, muy interesante, que decía, todos los finales son maravillosos, pero si ahora estás viviendo un día que no es maravilloso, quiere decir que todavía no es el final. O sea, bien lindito, bien interesante, ¿no? O sea, si por el momento no es maravilloso el tiempo que estoy viviendo, entonces no es el final. Pero porque todos los finales de película, de novela, que están en la vida del creyente, son espectaculares. Entonces, si ahora yo no estoy viviendo ese momento espectacular, quiere decir que no es entonces el final todavía. Hay una promesa, que es muy probable que son de estas promesas que a nosotros no nos interesan tanto porque no tiene nada que ver con algo material, algo que me beneficie a mí en lo personal momentáneamente. Hay una promesa que es la promesa de la resurrección. Y si no es una promesa como de sanidad de cuerpo, si no es una promesa como de bendecirte o de prosperarte, porque hoy estamos acostumbrados a esto. Queremos escuchar cosas bonitas desde el púlpito, queremos escuchar cosas agradables, que nos diga el pastor, y hermano, usted no se preocupe, hermano, échele ganas, que a usted Dios le va a bendecir, no, los hijos de Dios no van a ser avergonzados, y que ahí va a haber, que el Señor le va a dar la victoria, y usted entonces va a cantarle al Señor, como lo hizo Moisés, allá cuando entró la tierra prometida, el pueblo de Israel, cuando Josué empezó a repartir, cuando Moisés partió el Mar Rojo y cuando llegaron al otro lado. O sea, no es de ese tipo de promesas. Es una promesa más que todo tiene que ver con una enseñanza doctrinal y con una enseñanza teológica. Hay una promesa de resurrección. Le quiero explicar algo yo a usted en esta noche. Si usted ha escuchado que aquí todo se termina cuando usted y yo nos morimos, y usted lo ha creído mal. Aquí no se termina todo. Usted no, this is not it. El hecho de que nosotros muramos el hecho de que nuestro cuerpo experimente una separación del alma del cuerpo, this is not the end. Este no es el final. Esto es la continuación, o podría ser el principio de nuestra vida eterna en los cielos. Aunque la vida eterna ya comenzó en nosotros cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús. Pero hay una promesa de resurrección. Y es algo de lo que yo quisiera que en esta noche nosotros pudiéramos ver. Y fíjese lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Hay una promesa para... Oiga, le voy a decir algo. No solamente los cristianos vamos a resucitar. La Biblia dice que todos resucitaremos. Unos para confusión y otros para vida eterna. No todos vamos a ser exterminados, ni el inconverso ni el cristiano. El cristiano no va a ser aniquilado, ni exterminado, ni triturado. No. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de tormento eterno. La Biblia dice que es un lugar donde ahí hay oscuridad. Es un lugar de calor, es un lugar de fuego. Le voy a decir algo, hermano. En el infierno no hay lugares menos calientes que otros. En el infierno no hay lugares menos oscuros que otros. En el infierno no hay sectores donde se sufre menos que los otros. El infierno es un lugar de tormento eterno en cualquier parte del infierno donde esté. Entonces, tanto los inconversos como los creyentes, nosotros tendremos siempre una vida eterna. Claro, los cristianos gozaremos de la presencia de Dios. Los inconversos a eterna confusión o a perpetua confusión o a perdición y a la destrucción y al tormento eterno y al castigo eterno. No es un castigo de un día y ya te castigué y pau, pau y ahí se terminó todo. No, es un castigo eterno. Entonces, hay una promesa de resurrección. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. Destruirá a la muerte. ¿Para cuándo dice? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermano, la vida del cristiano, y quiero explicar esto, siempre lo narramos cuando estamos dando los talleres de evangelismo y cuando estamos compartiendo con los hermanos que ganan almas. Yo comprendo y entiendo que nosotros somos muy bien intencionados. Cada vez que queremos hablarle a las personas que no conocen de Jesús, a veces usamos de algunas mentiras piadosas. Y queremos decirle a las personas que están sufriendo que acepten a Cristo, que vengan a la iglesia, que le den una oportunidad a Dios, ahí va a ver cómo sus problemas se van a acabar, ahí se va a dar cuenta que cuando usted venga a la iglesia, ahí va a ver qué cosas más bonitas va a encontrar. Mentiras. Esa no es la realidad. Nosotros vamos a tener una cantidad de problemas y una cantidad de complicaciones en la vida. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, entiendo que nosotros tenemos una buena intención y queremos hablarle a la gente y decirle, mire, tal vez por esto yo lo voy a persuadir, o tal vez por esto yo le voy a convencer, o tal vez por esto esta persona va a acceder a venir a la iglesia o va a encontrarse con Jesús. Está bien, la vida del cristiano, y tenemos que entenderlo bien. Mire, no sé cuántas veces lo he dicho, no lo sé, pero seguro que esta noche no va a ser tampoco la última vez que lo diga. Hemos explicado que nosotros no venimos a la iglesia, queridos. No venimos a la iglesia a resolver problemas. No venimos a la iglesia a evitar problemas. Venimos a la iglesia a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, para que cuando vengan los problemas, que van a venir, nos encuentren a nosotros suficientemente fuertes para poder pelear contra ellos. La vida del cristiano está expuesta a batallas. La vida del cristiano está expuesta a luchas y pruebas. La vida del cristiano también, así como está llena de luchas y de pruebas y de batallas, también la vida del cristiano está llena de victorias. Pero la victoria más grande, ojo con esto, la victoria más grande que nosotros vamos a conocer, la victoria más grande que nosotros vamos a disfrutar, esto es el haber podido, juntamente con Cristo, como dice el apóstol Pablo, haber resucitado juntamente con Jesús. La victoria más grande de nosotros fue que cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, nosotros morimos con Cristo. Y la Biblia dice que si nosotros morimos con Cristo, también juntamente con Cristo seremos resucitados. ¿Sabía usted que este tema, por eso digo que es una promesa que tal vez no le interese tanto, porque usted está esperando la promesa de la prosperidad, la promesa de la bendición, la promesa de la sanidad, la promesa de la libertad, la promesa de que le arreglen su problema? Está bien, existe eso. Pero esto es una promesa que tiene que ver con nuestra vida eterna. Tiene que ver con la promesa de que aunque nosotros estemos muertos, Jesucristo lo mencionó, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hay una promesa muy linda. ¿Y sabía usted que no solamente Jesús lo dijo? Claro, Él es el Hijo de Dios, a Él le convenía decirlo, era un mensaje muy bonito para hablar con las multitudes. Pero esto ya data, y esto ya venía hablándose de hace muchísimo tiempo. ¿Sabía usted que Job lo mencionó? Cuando dijo, I know that my Redeemer lives. Job dijo en una ocasión, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Goel, yo sé el que mi Libertador vive, y después de muerto, y después de aún de deshecha hasta mi piel, con mis ojos lo veré yo a él. Lo habló también Abraham. Usted conoce la historia maravillosa cuando Dios viene y prueba a Abraham. Y le pidió y le dijo, quiero que me des a tu hijo único al que tú amas. Y le dijo que lo llevara al monte Moría para poderlo sacrificar. Y en ese término de diálogo que hubo entre Abraham y también que hubo con Isaac, entonces, bueno, le dice, mira, Señor, le dice, mira papá, y aquí está todo listo, y aquí yo veo la leña, y aquí está el cuchillo, y aquí está todo preparado, vamos para el monte, pero ¿y el cordero? Ahí fue donde Dios le dijo, y bueno, estas palabras Dios se las puso en el corazón a Abraham, y Abraham le dijo a su hijo Isaac, el Señor se va a proveer. Y dice que subieron allá al monte Moría, el Mount Moriah, y subieron allá, y dijo algo, vamos a adorar, y fíjese, aquí es donde está implícita, aquí es donde está, donde Abraham sabía perfectamente, vamos a adorar y regresaremos. Él estaba dando por sentado de que Dios se iba a glorificar. Y en ese momento, en esa expresión de Abraham, Abraham estaba diciendo algo que iba a repercutir 4,000 años más tarde con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden que Jesucristo dijo, mi vida yo la pongo y la vuelvo a tomar. Mi vida yo la pongo y la vuelvo a tomar. Así que lo habló Job, lo aseguró también Abraham en el monte Moría, lo confirmó Cristo cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo confirmó el apóstol Pablo, lo mencionó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cada vez que yo iba a mi trabajo en una ciudad allá que se llama San Bruno, California, yo tenía que pasar por un cementerio donde estaban todos los veteranos de la guerra de Vietnam, en un cementerio oficial del gobierno, como el cementerio de Arlington, allá en Virginia, donde van siempre los presidentes a poner algunas arreglos florales. Hermano, miraba un cementerio y todo era blanco, 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 una fila enorme de cruces. Una fila enorme, otra segunda, tercera, cuarta, quinta, y se pierde tu vista. Y vas a ver un montón, así como de estas piedras o de cruces donde estaban los nombres de los fallen soldiers, de los soldados caídos en la guerra de Vietnam. Algún día nosotros tendremos que también pasar por todo esto que han pasado otras personas. Y algún día también llegará nuestro cuerpo y bajará al polvo donde fue tomado. Pero hay una promesa. Eso fue lo que el apóstol Pablo mencionó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y ahí es donde él habla y menciona en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, versículos 52 al 57, donde menciona que se tocará la trompeta y que Jesucristo descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados con el Señor, y luego después vendrá una, bueno, lo que se conoce como una segunda resurrección. Nosotros ya no participaremos de esa. Esa será para los muertos que no creyeron en Cristo. Así que hay una promesa de resurrección. Daniel mencionaba esto, dice, y algunos despertarán, unos para confusión y otros para vida eterna. Lo sella Pedro cuando dice que a nosotros se nos ha dado una herencia incorruptible, se nos ha dado a nosotros una herencia inmarcesible, se nos ha dado a nosotros una herencia incontaminada, reservada para nosotros allá en los cielos. Esta promesa es más importante que la promesa de prosperidad, a la cual muchos de nosotros decimos amén. Esta promesa es mucho más importante que aquella promesa de la sanidad. Sí, todas son lindas, pero esta es importantísima. Como podemos darnos cuenta, la Biblia, a través de todas las edades, por medio de sus autores, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, nos da a nosotros la promesa de una resurrección de nuestro cuerpo. La Biblia nos dice a nosotros que seremos transformados, que resucitaremos nosotros con un cuerpo incorruptible. Llegaremos nosotros a la presencia del Señor, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más tristeza, donde ya no va a haber más recuerdos que te calcinaron la mente, recuerdos que te pulverizaron el corazón. Estarás en la presencia del Señor. Promesa linda. Promesa que no habíamos estudiado desde que comenzamos nosotros a estudiar. En 112 semanas no habíamos estudiado la promesa de la resurrección. Ya viene otra vez. Ya vamos a comenzar cuando lleguemos a Jeremías. Y vamos a comenzar otra vez cuando lleguemos a Ezequiel. Y cuando comiencen los evangelios y las cartas de Pablo, volveremos otra vez a pasar por este pasaje. Pero es una promesa muy linda. Ahora, vamos a entrar a la segunda promesa. Lo que a nosotros nos gusta es de lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo saborear, lo que yo puedo degustar. Bueno, aquí hay una promesa de estas temporales, de estas que vienen y van, y de estas que disfrutamos y a veces se nos olvida. Pero en el capítulo 26, versículos 3 y 4, y pónganmele mucha atención porque esta es una promesa lindísima que aparece acá. Isaías capítulo 26, versículos 3 y el 4. Solamente para que podamos entender el contexto, ¿por qué no leemos del 1 y el 2? Y luego en el versículo 3 y 4. Mire qué lindo esto. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Oiga esto, póngale atención porque aquí hay una clave para entender, no interpretar, sino para entender o comprender el versículo. Tú, Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque, ¿cómo dice? En ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los reyes. Mire, hermosa promesa. Una promesa triple, pero yo quiero que vea bien, porque esto es clave. Es que esto no es para cualquiera. Esto no es para Pedro los Palotes y esto no es para Pedro Pérez Pereira. No, esto no es para cualquier cristiano ni para cualquier ser humano. Aquí dice, para aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermosa promesa. Es una promesa triple en un solo versículo. Y debemos de observar para quién es. ¿Quién es el que puede reclamar? ¿Quién es el que puede disfrutar? ¿Quién es el que puede vivir? ¿Quién es el que puede usufructuar esta promesa? Dice, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Me recuerdo que hace unas semanas hablábamos nosotros y decíamos esto. ¿Sabe usted que Dios piensa más en nosotros de lo que nosotros pensamos en Él? ¿Sabe usted que Dios está constantemente y eternamente? Él dice que desde antes de la fundación del mundo nos ha amado. Él dice que desde antes de la fundación del mundo nos ha apartado. Dios, pensando en nosotros, nos envió un Redentor. Dios, pensando en nosotros, envió a un Salvador. Dios, mire, esto es increíble. Y vergüenza nos debería de dar. ¿Sabe usted que Dios piensa más en nosotros de lo que nosotros pensamos en Él? Nosotros pensamos en Dios cuando nos conviene. Nosotros buscamos a Dios cuando nos conviene. Nosotros imploramos a Dios o buscamos la presencia de Dios cuando nos conviene. Dios piensa en nosotros siempre y a Él no le conviene. Al que nos conviene es a nosotros. Mire, le voy a decir algo. Cuando dice la Biblia, tú guardarás en completa paz, fíjese, ya lo voy a explicar por acá, pero tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Véalo, la explicación de pensamiento. Yo no se lo puedo repetir, no soy muy bueno, mi memoria no es buena para poder conservar, para poder memorizar, especialmente que son cosas tan sublimes, tan lindas. Yo no me atrevo a dejar una palabra por fuera. Mire, ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es nuestro pensamiento? Es en donde radica la imaginación. Es en donde reside la creatividad del hombre. Pensamiento es lo que hace capaz de que nosotros podamos concebir nuestros proyectos y nuestras ideas. Aquí está esto. Entonces, ¿quién es el que va a vivir en paz? Dice, tú pues, guardarás en completa paz. No hace falta nada. Completa paz. Usted me hace una pregunta, ¿usted es feliz? Yo le digo, no soy completamente feliz. ¿Usted tiene paz en su corazón? Yo no tengo. Mire, hay algo que quiero decírselo y se lo quiero. Pero ustedes me conocen. Yo podré ser todo lo que usted pueda pensar o creer o sentir o expresarse de mí. Una cosa, usted está seguro, que yo a usted no le finco espiritualidad. What you see is what you get. Yo no soy una... Discúlpeme, pero yo no soy un artista. Yo no puedo maquillar, no puedo fingir, se me cae la careta. No puedo, yo no soy de aquellos que lloran a veces en el púlpito y luego se ríen y luego carcajean y luego están en serio. No puedo. What you see is what you get. Yo puedo ser cualquier cosa, pero no le fingo espiritualidad. Y no lo digo orgullosamente, me apena el no poder ser una persona distinta, pero no le quiero fingir. Esto es lo que hay. Aquí no hay maquillaje. Aquí no hay un doble discurso, aquí no hay un doble estándar, esto es. Entonces, precisamente, ¿por qué le comento esto? ¿Por qué? Pues usted me pregunta, pastor, ¿y usted vive en paz? La respuesta es no. Yo no disfruto de una completa paz en Dios. Y no es porque Él no me la dé a mí, sino porque yo no sé cómo tener, o no he podido lograr esa completa paz. Le pregunto, ¿es su pensamiento, como dice el escritor acá, tú pues guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera? ¿Es usted de las personas que las 24 horas del día piensa en Dios? ¿Es usted de las personas que todo lo que hace en la vida siempre toma en cuenta a Dios? Yo lo felicito, porque yo no lo he hecho, Porque yo no he, y porque no lo he hecho, por eso no disfruto de esta completa paz. Pero hay una promesa. Nosotros, claro, nosotros no podemos, hermano querido, nosotros no podemos evitar conflictos en la vida. No podemos evitarlos, los conflictos te van a venir. Los conflictos te van a arrollar. Los conflictos te van a avasallar. Los conflictos te van a querer pasar por encima. Algunos de estos conflictos se pueden evitar. Pero una de las cosas que sí podemos hacer, bueno, voy a tratar la manera de vivir en paz en medio de esta tormenta. Antes de que el problema que yo estoy viviendo se convierta en un caos. Miren, ese hombre o esa mujer, y vamos a empezar a terminar. Ese hombre o esa mujer que merece experimentar la paz en Cristo, todo cuanto piensan, mire, se lo voy a explicar así bien sencillo. Aquella persona, discúlpeme si lo que yo acabo de decir también lo exhibe a usted. Y usted sabe que, y usted sabe, mire, de aquí, si somos 200, 300, 298, no tenemos paz completa. Aquí uno, dos, y tal vez dudando de que pueda estar fingiendo espiritualidad. Pero hay algunas cositas que nos quitan a nosotros la paz. Hay algunas cosas que pasan en la casa, hay algunas cosas que pasan en nuestra vida, hay algunas cosas que pasan en nuestro trabajo, hay algunas cosas que pasan en la familia, hay algunas cosas que pasan en la ciudad donde vivimos, hay algunas cosas que pasan en el mundo donde estamos que no nos hace vivir en completa paz. Hay personas que, bueno, yo quisiera, dice, hoy andaban anunciando las 1350 claves de que Albert Einstein fue feliz, dijo, que costaba, no sé, $125,000. Una lista que por qué Albert Einstein siempre, por eso no se peinaba ese hombre. Yo leí que dice que no se peinaba porque el pasarse el peinado, el cepillo, era que podía matar algunas neuronas o algunas células. Imagínate. A partir del viernes vengo con los como que fuera Don King yo, ¿verdad? Con los pocos pelos que tengo. Y usted lo vio siempre riendo, sacando la lengua, feliz de la vida. Los biógrafos, los historiadores hablan cosas no tan bonitas de Albert Einstein en el final de su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Tú pues, fíjese, así que esto va a ser un ejercicio. Esto va a ser una terapia para nosotros. Tú pues guardarás en completa paz a quién, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El hombre que piensa constantemente en Dios, la fortaleza de su vida está protegida porque tiene confianza en Dios. Por eso es que decía el rey David, mire, le voy a decir una cosa, ni Salomón, el hombre más sabio, ni David, el hombre que escribió los salmos más lindos, él no disfrutaba de paz. Él era perseguido por aquí, él era perseguido por allá. En un día, en su Salmo 51, él dice, mi pecado te declaré. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si no voy para allá, ya estás. Si voy para abajo, ahí también estás. We know, we understand that what a mighty fortress we have in God. I know. El apóstol Pablo dice, cuando llegué a Troas, no estaba contento conmigo por no haber encontrado a Tito. Hay cosas que no te dejan vivir en paz. Hay cosas que no te hacen ser una persona feliz totalmente. La persona, pero esa persona que piensa constantemente en Dios, esa persona que su pensamiento está clavado en Dios las 24 horas del día, los 60 minutos de la hora, oiga esto, los 365 días del año, ese hombre puede venir cualquier cosa en su vida, nunca vivirá turbado o nada le perturbará. La persona que vive confiada en Dios es una persona que sabe que todos los finales en Cristo son maravillosos, aunque ahora no sea nada bonito o espectacular lo que está viviendo. La confianza la ha puesto en Dios. La confianza que pone en Dios es la que le trae la esperanza. Y la confianza que le ha puesto en Dios es que le fortalece. Mis amados hermanos, some days and some of our days are not easy. Algunos de nuestros días no son fáciles. Me escribía, mandaba yo al hermano Mondragón el logo. Le digo, espero que le guste. Me contesta y me dice, estamos emocionados. ¿No le conteste? En la oficina le digo, hermano, estos son momentos bonitos, pero van a venir momentos complicados. Si no, pregúntele al hermano Francisco. Si no, pregúntele al hermano Gerardo. Van a haber momentos complicados. ¿Cómo puedo? ¿Qué hago? ¿Cómo logro para poder vivir en paz? Tú pues guardarás en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, verás que hay situaciones que pasan aún adentro del templo que nos distraen. Hay personas que nos perturban. Hay pensamientos que nos persiguen. Hay situaciones que distorsionan. Y Padre, hay cosas que nos roban la paz en el corazón. Pero en este momento solemne, este momento donde nadie está haciendo nada más que hablando contigo, no hay nada más importante en este momento que hablar contigo. Quiero pedirte especialmente por aquellos que nos visitan, aquellos que no conocen esa paz que nosotros de vez en cuando hemos saboreado. De vez en cuando, Señor, hemos disfrutado. Porque siempre por ahí aparece alguien, o aparece algo, o algún pensamiento que nos perturba y nos quiere robar esa paz que Cristo da. Si hubiera alguien que todavía no te conoce, alguien que todavía no le ha entregado su vida y su corazón a Jesús, oramos como iglesia para que esta noche la sea. Ahí donde usted está, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, yo le voy a suplicar que ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, sin que nadie le vea.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.